Espero que en las decisiones que hayáis tenido que tomar hayáis tomado buenas decisiones, que es un poco el tema que nos toca en esta mañana, casi ya como conclusión. Si os soy sincero, cuando preparé el libro de Ruth, nunca tuve la intención de que se alargara en varios domingos. No soy amigo de hacer varios domingos un mismo libro, un mismo tema, porque es lógico que haya gente que no pueda venir un domingo, no pueda estar otro, y entonces volver a coger el hilo es complicado. Siempre es mejor, pues, en estudios o en otro tipo de formato poder hacerlo. Pero la verdad es que el libro de Ruth, siendo tan poco, tan pequeñito, con tan pocos pasajes, es que en cada versículo tienes un tema, algo te tiene que enseñar la palabra solamente con un versículo, no le hace falta todo el libro. Y al final, de algo que yo consideraba que podía hacer en un domingo, resultó que no. Vamos a ver el final ya del libro de Ruth. Aunque no será el final por tiempo, porque me gustaría concluir, si Dios quiere y tengo la oportunidad de volver a compartir con vosotros la palabra, de hacer algo práctico en cuanto a lo que hemos visto con el libro de Ruth. Sabéis que de alguna manera la introducción y el formato de lo que hemos visto a través del libro de Ruth es las decisiones que vamos a tener que tomar, si son buenas decisiones o no, y a lo que nos puede llevar una buena decisión y a lo que nos puede llevar una mala decisión. Lo hemos visto desde el principio del libro de Ruth, lo que ocurría cuando se tomaban buenas decisiones y cuando se tomaban malas decisiones. Y es muy curioso porque el libro de Ruth tiene un encaje dentro de la palabra muy interesante. Desde el libro de Jueces, que vimos cómo acababa con aquel último versículo, que era un desastre, a la promesa de un nuevo rey, que va a ser en cuanto al rey David. Con lo cual vemos que tiene un encaje ahí que vamos a ir, hemos visto, lo hemos ido desgranando, pero queda la parte final, queda la parte interesante y de conclusión en cuanto al libro de Ruth, ¿vale? Y que luego veremos en cosas prácticas que podemos poner en nuestra vida. Pero no me voy a adelantar a ese hecho. Estamos en la parte final, es como esa película, esa novela que llega a la cúspide, al momento que todos estamos esperando. Nos habíamos quedado en que Noemí le dice a Ruth que se vaya a los campos de Boz a acabar de segar y de culminar el tiempo de la siega que le permite. Y ahí se queda hasta que acabará la siega. Y ahora vamos a entrar en algo muy interesante que ocurre y que puede desencadenar en algo trágico o puede desencadenar en alabanza, en bendición, ¿vale? Pero me gustaría, a instancias de una hermana que me animó, y es verdad, a que hiciera un pequeño comentario en cuanto, hemos hablado de Noemí, de Elimelec, ¿verdad? ¿De dónde venía Ruth? ¿Ella de dónde era?
Moab.
¿Y qué era la tribu de Moab? ¿Qué era el pueblo de Moab? ¿De dónde venía Moab? Y vámonos un poquito más atrás a la historia. ¿De qué acontecimiento sale el nombre de Moab como hijo y de quién? Porque es muy curioso. ¿Conocéis la historia de Abraham y Lot? ¿Conocéis la separación de Abraham y Lot? ¿Conocéis cuando Dios le dice a Lot, vete a esta ciudad después de haber acabado con Sodoma y Gomorra, y le dice, vete a esta ciudad que ahí estarás a salvo? ¿Qué hace Lot? Se asusta, ¿y dónde se va? A unas cuevas. ¿Y se queda en las cuevas con quién? Con sus dos hijas. Y las hijas, en un momento, bueno, de decir, ¿qué hacemos aquí? No hay hombres con los cuales nos podamos juntar y tener descendencia. ¿Qué hacen con Lot? Lo emborrachan y se acuestan con él. Y de ahí, de la primera de las hijas, sale un hijo que le ponen por nombre Moab, que será la tribu de Moab. Todo tiene una relación, todo tiene un porqué. Vemos de un incesto, claramente, en el devenir de esta tribu y de dónde sale Ruth y lo que va a acontecer con Ruth, porque todos sabemos a partir de Ruth en quién desencadena su descendencia. Es muy curioso cómo a Dios no se le escapa nada y de algo trágico lo puede convertir en bendición, y lo vemos en todo el Antiguo Testamento, y vamos a ver más cosas que ocurren en este final del libro. Estábamos con Noemí y estábamos con Elimelec. Y sabéis que en el pueblo judío y en Israel los nombres tienen mucho significado, ¿verdad? Dios puso nombres y hasta el propio Jesús puso nombres nuevos, ¿verdad? Tenemos el caso de Saulo de Tarso y de muchos otros. Los nombres son muy significativos en el pueblo de Israel, tienen un porqué. ¿Cómo se llamaban los hijos de Noemí y Elimelec? Vamos a verlo. Lo vemos al principio, ¿verdad? Cuando ellos se van, pasamos por ahí, hablamos, ¿verdad?, de los nombres, Malón y Kelión. Va por ahí el tema ya. Malón, Maglón, sería, ¿no?, un poquito más. ¿Pero qué significan estos nombres? Los nombres de los hijos de Noemí. Empecemos por el nombre de Elimelec. La traducción en el nombre de Elimelec es "Mi Dios es Rey". Nombre con poder. ¿Qué hace Elimelec? Se va. Dios les dijo: tenéis que quedaros aquí y aquí os bendeciré, trabajar la tierra. Y en cuanto hay una sequera y la cosa se pone difícil, Elimelec se va. ¿Pero cuál era la traducción del nombre de Noemí? Placentera, deleite, suave, gracia, tiene diferentes significados. Y sigue a su marido y se marcha. Pero fijaros los nombres de sus hijos. La traducción. Entre otras, Maglón, enfermo, débil, significativo. Y querían derribar, destruir, perecer. ¿Qué ocurre con esa familia? Por ese hecho ocurre lo que ocurre. ¿Cómo acabó Elimelec? ¿Cómo acabaron sus hijos? Murieron. Un final trágico, ¿verdad? ¿Qué hace Noemí? ¿Os acordáis cuando vuelve? Y le llaman Noemí, ahí viene Noemí y ella dice: no, cambiarme el nombre, merezco cambiarme el nombre, ¿verdad? O sea, es muy significativo lo de los nombres. Pero ellos ¿de qué tribu eran? Era de la tribu de Efraín. ¿Sabéis lo que quiere decir Efraín? Efrati, capacidad fructífera, crecer, fertilidad. Dios les había dicho que se quedaran allí, que no se movieran, que prosperarían, que trabajarían, que harían lo que Dios les había mandado y serían bendecidos, y ellos no hicieron caso y se marcharon. Con lo cual vemos que es muy significativo el tema de los nombres, ¿verdad?, y la consecuencia, muchas veces, que los libros en la Biblia nos enseñan a través de ellos. Quería hacer ese impasse para poder continuar con la lectura. Bien, Ruth, capítulo... Nos habíamos quedado, capítulo 3, teníamos que comenzar el capítulo 3. Veíamos desde el capítulo 2, dice: estuvo pues junto con las criadas de Boz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Ahí es donde lo dejamos. Y ahora entra un pasaje espectacular, espectacular. Fijaos lo que dice... El capítulo 3. Después le dijo su suegra Noemí: Hija mía. Es muy significativo lo de hija mía. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí Noemí le dice hija mía, con ese cariño, con ese, digamos, con ese abrigo, ¿verdad? ¿No he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Acordaros que Noemí tenía en la cabeza el pariente redentor, el que le podía sacar de su pobreza y de esa situación que, lógicamente, viuda, con una nuera extranjera, encima moabita, la situación era complicada. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que la avienta esta noche la parva de las cebadas. Aquí nos dice que a vos le iba a tocar esa noche quedarse. Era una costumbre que era la de tirar el trigo, ¿vale? Las semillas, y con el viento se esparcían, pero se tenían que quedar de alguna manera, pues supongo que para salvaguardar, pues yo qué sé, de animales, de pájaros, de lo que fuera. Y le tocaba a vos quedarse. Y fijaos lo que está maquinando Noemí. Parece que Noemí no escarmienta y tiene una intención muy clara. Te lavarás, pues, te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón, fijaos lo que dice, hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Noemí no estaba valorando la situación real de lo que estaba queriendo hacer con su nuera. Pero fijaos la respuesta de Ruth. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Ruth sigue respetando y obedeciendo lo que su suegra le dice. Y hasta ahora, haciendo las cosas como las ha hecho, a Ruth le han ido bien, y a Noemí le ha ido bien gracias a Ruth. Pero aquí está yendo un punto más. Está diciendo que vaya en la noche, que se acicale bien y de alguna manera se recueste al lado de vos. Cuando haya comido y cuando haya bebido. Todos sabemos esa situación, ¿verdad? De comer y de beber. Y que espere a que vos le diga lo que tiene que hacer. Ruth le responde, pero dice más, dice: descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, es muy, muy curioso lo que dice ahora, y su corazón estuvo, ¿qué? Contento. Él le tocaba de alguna manera hacer guardia esa noche, pues estaba ahí, ¿verdad? Había comido, había bebido, su corazón estaba contento, estaba en su lugar de sus dominios, sus eras. Se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Hace lo que Noemí le ha dicho que haga. Y aconteció, dice, que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él le dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu siervo, sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Extiende tu capa. ¿A qué os recuerda esta frase que le dice Ruth? Yo sé que hace ya muchos domingos que tocamos el tema. Hay algo que vos le dice en su primer encuentro, que le da una bienaventuranza, por decir de alguna manera, cuando se entera que es Ruth, ¿verdad? Y le dice: porque sé lo que has hecho. Y le dice: que Dios te bendiga y te cobije sobre las alas. Si nos vamos a al capítulo 2 y versículo 12, dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. En la intención de Ruth y en el recordatorio de lo que Boaz le dijo, cuando hace eso, es una manera de cubrir, es una manera de buscar protección, ¿vale? Boaz podría haber querido estar con ella íntimamente. Era de alguna manera lo que Noemí buscaba. Buscaba que hubiera esa intimidad y hubiera acabado ¿en qué? Pues en matrimonio, en que hubiera restaurado. Pero fijaos lo que hace Boaz. Entonces él le dijo: yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Estaba recordando también quién podía redimir a Noemí y en consecuencia a ella también, ¿verdad? Y él le dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Dice: has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Esto es muy interesante. Noemí le dice: ves allí, acuéstate a los pies y espera a que Boaz te diga lo que tienes que hacer. Y vemos que aquí, ¿qué ocurre? Boaz le dice: ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que te redima? ¿Quieres que te proteja? Pero es que va más allá, porque él conoce los hechos de Ruth. ¿Y qué le dice? Podías haberte ido con jóvenes, sean pobres o ricos. Dice: ahora pues no temas, hija mía, ese abrigo nuevamente. Yo haré contigo lo que tú digas, lo que tú digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Qué es esto de mujer virtuosa? ¿De dónde sale esto de mujer virtuosa? Correcto. ¿Sabéis que en el antiguo, en la composición de los libros, en el hebreo antiguo del Antiguo Testamento, los proverbios están antes que el libro de Ruth? Y como muy bien ha dicho Ruth, valga la redundancia, mujer virtuosa, quien lo hallará, sale en el último, en el penúltimo libro de Proverbios. Pero ¿quién escribió los Proverbios? ¿Salomón es anterior o posterior a Ruth? Si de Ruth salió David, ¿y de David salió quién? Pero ¿sabéis que ese penúltimo libro no lo escribió Salomón? ¿O pensabais que todos los proverbios los habían escrito? ¿Verdad que no? El penúltimo y el último no lo escriben, sino que, si indagas un poco, parece que Salomón busca, conoce de este proverbio y él lo añade, lo tiene como añadidura. Si buscáis proverbios rápidamente, Proverbios 31, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. No era rey tampoco, no era un rey. Si buscáis, no vamos a entrar, veréis que no tiene nada que ver con Salomón, sino que Salomón utiliza este proverbio y lo añade a los suyos. Lemuel escribió este capítulo y no fue un rey de Israel, dice. Si buscáis un poco, dicen que probablemente se trató de un monarca extranjero prosélito a la adoración del Dios de Israel. Y vemos que Boaz utiliza mujer virtuosa. No quiero decir que lo conociera, pero podría conocerlo. Pero para que no nos confundamos y digamos: ostras, pero si proverbio Salomón, Salomón posterior. Ya en el hebreo, en el Antiguo Testamento, la ubicación de los libros Proverbios estaba primero que Ruth. ¿Tendría que ver con esta mujer virtuosa? Bueno, es una notación que os dejo ahí. Pero lo interesante es lo que hace Boaz con Ruth, con ese corazón contento. Todos hemos tenido ese corazón contento alguna vez, posiblemente esa situación, esa mujer más joven, acicalada, ¿verdad? Boaz resalta el compromiso de Ruth, sobre todo nuevamente con Noemí, y finaliza con esa expresión de mujer virtuosa, ¿verdad? Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Pero ¿qué ocurre ahora? Dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Se rompe la magia. Entra en una situación, Boaz es consciente de que él quiere redentar a esa mujer y a su suegra, pero no puede. Entra un pariente más cercano en escena. Y aquí vemos nuevamente una buena decisión de Boaz. Boaz podría haberse saltado a ese pariente más cercano, podría haberse acostado con Ruth, podría haber intimidado, podría haber pedido luego matrimonio y restauración, pero sabe que hay un pariente cercano más que él. Dice, y aunque ahora es cierto que soy pariente cercano, con todo soy pariente más cercano que yo. ¿Y qué le dice? Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate, mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. En su comer y en su beber y en su corazón contento es consciente de la situación. Y le dice a Ruth, lo primero, pasa la noche aquí, descansa, tranquila que estarás segura, pero no puedo redimirte. Tenemos que hacer las cosas bien, no tomamos las decisiones precipitadas, no hagamos las cosas mal. Si ese pariente más cercano no te quiere redimir, yo asumiré. Pero si él te quiere redimir, tiene el derecho legal de hacerlo. Pero se encuentran en una situación, ostras, va a pasar la noche allí, va a salir la mañana, la gente, el pueblo, fijaos lo que ocurre. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era. O sea, imaginaros lo que podría pensar el pueblo al ver esa situación, ¿verdad? Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Que encima era listo. Le dice, vamos a, no solamente te he salvaguardado de la noche, has descansado, sino que ahora voy a poner cebada en ti, en el manto, para que puedas, para que tengas una excusa y que la gente no hable y piense cosas que no han ocurrido. ¿Y qué medida le dice que ponga? 6. ¿Sabéis cuál es el número 6 bíblicamente? ¿Qué es un número qué? Incompleto. Puede ser casualidad o no, pero le da la medida de 6. En la mente de Boaz estaba el qué, el poder redimirla, en que fuera completo, en hacerlo bien, en coger y decir, si tu pariente no quiere, yo redimiré a Noemí y a ti. Pero le da esa medida, ese número incompleto, esperando a que las cosas se hagan bien. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? ¿Sabéis exactamente, literalmente, qué es lo que le dijo Noemí a Ruth? ¿Quién eres, hija mía? ¿Quién eres? ¿La despidió cómo? Como con hija mía, de verdad, como venga, ¿ves? Y vamos a ver si conseguimos redimirnos con este pariente cercano. Y a su vuelta le pregunta quién es. Todo dependería de la contestación de Ruth. todo dependería de lo que haya acontecido esa noche. Y le contó ya todo lo que con aquel varón le había acontecido y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Nuevamente el respeto, ¿verdad?, y el sustento a Noemí, por parte de Ruth, pero en este caso de voz, utilizando para que, lógicamente, no haya problemas a la hora de llegar a su casa. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Ahí Noemí lo ve bien, pero sabe que hay un pariente más cercano y que tiene que acontecer, que Boaz va a hacer todo lo posible, como vamos a ver ahora, para que sea él, pero tiene que haber, lógicamente, el paso legalmente que se utilizaba en aquel tiempo. Y Boaz no pierde el tiempo. Boaz no pierde el tiempo. Y lo vemos, ¿verdad?, en el capítulo 4 ya. Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí que pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. No esperó. Rápidamente, a la mañana siguiente, busca al fulano, que vais a ver que es muy interesante. ¿Conocéis la expresión fulano de tal? ¿Fulano de cual? Pues viene por esto. Es la parte, diríamos, la forma en que nosotros utilizamos el fulano de tal, pues como aquí lo utiliza. Pero no es fulano, ¿eh? Es el ven aquí. El ven acá, que yo tengo, por ejemplo, en mi Biblia, es el equivalente al fulano de tal. ¿Vale? Se van a la puerta, dice, a la puerta, y se sentó allí. Era el lugar donde el pueblo se reunía y trataban las cosas legales y sociales. Era el lugar donde se resolvía lo importante del pueblo. Y rápidamente Boaz busca al pariente, le hace ir a la puerta, le hace sentarse, y con ellos dice... Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Rápidamente coge a los ancianos y los sienta. Boaz tenía prisa por aclarar ya el tema de la redención y ver si él iba a ser ese pariente redentor o no. Dice, luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Las viudas no podían vender la tierra que les pertenecía por matrimonio, pero no la podían vender. La podían ceder y que la trabajara un pariente, pero no la podían vender, ¿vale? Que tuvo nuestro hermano Elimelec, dice, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí, sentados, y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, oh mamá, yo redimiré. Imaginaos, Boaz, cuando escuchó aquello, él iba a redimir. Claro, al otro pariente se le pusieron los ojos, imaginaos, tierras, ganancia, rápido, ¿vale? Pero Boaz es muy inteligente y conoce las leyes y conoce todo lo que hay detrás. Dice, entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Pero es curioso, no era obligatorio. No tenía por qué hacerlo. Ni él, ni el pariente cercano, ni Boaz. Era, diríamos, una obligación moral, la de tener que casarse con Ruth y darle descendencia. Y veremos de dónde viene ese hecho. Cuando un hermano moría, y moría sin descendencia, si tenía hermanos, ¿vale?, y dejaba, lógicamente, a esposa, a mujer, podía. Había la ley, lo veremos un poquito más adelante. Pero no tenían la obligación legal, sino moral. Pero Bob, digamos que utiliza esa situación para decir, a ver si ahora también quiere redimir de esta manera. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho porque yo no podré redimir. Se echa para atrás. No sabemos exactamente si es por lo que dice, si es porque Ruth era una mujer moabita. Acordaros de lo que significaba una mujer moabita en el pueblo de Israel. Tenían prohibido casarse con ellas, con tribus que adoraban a dioses paganos y que arrastraban a los israelitas a sus dioses. Con lo cual, pues este hombre a lo mejor dijo, pues a lo mejor no me acontece tanto las tierras de Elimelech y de Noemí y no me vale la pena. Boaz le plantea que redima y el fulano de tal ya no lo ve tan bien, ¿verdad? Junto con el costo financiero de redimir había un costo social, que era el del matrimonio, que lo vemos en la ley del Levirato, que lo podéis encontrar en Deuteronomio, que es lo que hemos dicho, el tema de cuando un hermano fallecía dejando esposa, no descendencia, ¿verdad? Pero no era una obligación legal. Y vemos que aquí en el versículo 6 el pariente dice que no. No puedo redimir, le da sus explicaciones. Y ya vemos en el 7, dice, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero y esto servía de testimonio en Israel. Bueno, era algo que se hacía, el tema del zapato, y aquí nos lo explica en el libro de Ruth. Al pariente ya no le interesa, hay esta costumbre, se quita el zapato. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Esas son las buenas decisiones de Boaz. En todo momento, ¿verdad?, hace la voluntad de Dios. Recordad que Boaz no se movió de aquel lugar a pesar de la sequera, a pesar de la hambruna, de los tiempos difíciles. Se mantuvo y cuando Dios vuelve, ¿verdad?, a bendecir al pueblo, él sale beneficiado. Con lo cual vemos las buenas decisiones. Es curioso, hermanos, porque hay decisiones que podemos tomar que pueden ser buenas o pueden ser malas y muchas veces no vemos la voluntad de Dios. Pero, ¿y cuando la vemos y tomamos la mala decisión? ¿Y cuando sabemos y tomamos la mala decisión? Noemí y Elimelech sabían lo que Dios les había mandado de quedarse allí. No vale lo de es que no sabía, es que no lo tengo claro, y se marcharon. Ahí tomaron una mala decisión conscientemente, sabiendo las consecuencias, ¿verdad? Y aún así, mirar en la situación que se encuentra Noemí a partir de ahora. Y ahora vemos el versículo con el cual Marcos ha leído en el tiempo de lectura, y es muy interesante. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos. Primero, testigos somos, queda claro, fehaciente, que las cosas se han hecho bien, que está todo al amparo de la voluntad de Dios. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron las casas de Israel. ¿Quién es Raquel y Lea? ¿Y qué ocurrió con esta historia? Muy interesante esta historia. Si nos vamos al Génesis rápidamente, no hace falta que vaya, ya voy yo. ¿Quién era? ¿Quién era Raquel y Lea? ¿Qué parentesco tenían y con quién?
Iván.
¿Eh?
Iván
era hermana. Ella era hermana, pero con él era.
¿Eran?
Las hijas de Labán.
De Labán. ¿Y qué hace Labán?
Engaña
a Jacob, ¿verdad? Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Si vamos al capítulo 28, de 28 en adelante, vemos lo que ocurre con Labán y vemos lo que ocurre con las dos mujeres, la más joven y la más mayor, los engaños que hay, pero luego vemos la descendencia que tienen. Si vemos la descendencia de Jacob, podemos ver que es Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. O sea, estamos viendo nombres. Y aquí el pueblo, en ese momento, le está diciendo, volvamos otra vez a Ruth, testigos somos Jehová a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. De ellas sale toda esa descendencia. O sea, se lo están diciendo a una mujer moabita que va a entrar como matrimonio de voz, y a partir de ahí la consecuencia que va a tener. Pero le dice: y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Ilustre y de renombre. Esta es la consecuencia que tiene voz de hacer las cosas al amparo de la voluntad de Dios. Dice: y sea tu casa como la casa de Farés, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven de Jehová. ¿Y estos personajes quién son? Tamar. Habla de Tamar y habla de Farés. ¿Quién era Judá? ¿Hermano de quién? De José. Uno de los implicados en vender a José. Pero hay un momento dado que hace Judá, se marcha. Le entra como un arrepentimiento y abandona a sus hermanos y se marcha. Y se casa con alguien, ¿verdad? ¿Y qué hace? ¿Qué ocurre? Hay un hecho que tiene hijos y a cada hijo le tiene que dar o le tiene que encontrar pues una pareja, ¿vale? Y hay uno de los hijos, muere su mujer, y hay uno de los hijos que de alguna manera se olvida y le promete a su nuera que le dará, lógicamente, hijo. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es la escena? ¿Qué hace esta mujer cuando le dicen que tu suegro viene a su encuentro? Se acicala, se prepara, pero ¿con qué intención? ¿Pensando qué? Que me van a traer un o sea, me van a traer al hijo ya para mí, que es lo que me habían prometido. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Judá cuando la ve? ¿Qué cree que es? Una ramera, y se acuesta con ella. Pero ¿qué ocurre cuando ya pasa el tiempo y le dicen: es que mira lo que ha hecho tu nuera? Y él dice: pues acabar con ella. Pero la nuera, que le había pedido, le había pedido unos objetos para luego enviarle algo a él, ¿verdad? Y entonces ella dice: no, perdona, es que este hijo, lo que yo llevo aquí dentro es tuyo. Y entonces, ¿cuál es el arrepentimiento de Judá cuando dice: ¿quién es el culpable? Yo le había prometido que le iba a dar el esposo y no lo hice, yo falté. Y del vientre, ¿quién salió? ¿Quién? ¿Y quién es Farés? Luego, ¿en quién descendería? Correcto. Y es muy curiosa la historia de si la podéis leer, de lo que ocurre cuando van a hacer uno y cuando van a hacer el otro. Pero no, buscarlo. A partir del capítulo 28 de Génesis en adelante. Es muy bonito, es muy, muy interesante. Pero nosotros ya vamos concluyendo. Le dan esa bendición Y le dicen eso, por una parte a vos, pero por otra la bendición a quién, a Ruth, una mujer moabita. ¿Y qué hace vos? Pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. ¿Cuántos años había estado en tierras de Moab con su marido? Por unos 10 años, y no había conseguido concebir hijo, no había. Y aquí Dios nuevamente, ¿verdad?, le bendice con un hijo. Pero ese hijo realmente, luego sabemos la descendencia, pero hay un personaje muy interesante que estaría pensando: esta es mi liberación, esta es mi salvación. ¿Quién?
Noemí.
Y las mujeres decían a Noemí, porque sabían perfectamente la situación de Noemí y de lo que allí iba a ocurrir, ¿verdad? Loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. El pariente que te ha redimido será bendecido, reconocido y conocido, ¿verdad?, en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Cuando habla de vejez, cuando le dice la palabra vejez, literalmente sostendría sus cabellos canosos, le estaban diciendo las mujeres a Noemí. Ella era anciana, ya era mayor. Pero hay una cosa muy curiosa cuando les dice, ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¿Por qué digo que es interesante? En el pueblo de Israel, en aquel tiempo, no había nada con más valor que tu propio marido o tus hijos. No había nada con más valor, porque era de alguna manera el sustento, la protección, digamos la el todo para lógicamente para las mujeres en aquel momento. Y está hablando de 7 hijos, y le está diciendo: uno solo de una mujer moabita va a ser más importante que ya no los 2 que tuviste y fallecieron, sino aunque tuvieras 7 más. Hacen un paralelismo ahí muy interesante, de alguna manera como para que entendiera Noemí definitivamente lo acontecido. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Obed, abreviatura de Obaditas, siervo del Señor. Y fijaos, el final del libro acaba con la genealogía, de alguna manera, por delante y por detrás de este hijo. ¿Estas son las generaciones de quién? De Farés, que la acabamos de ver. Farés engendró a Ezrón, Ezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nasón, y Nasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Vemos nuevamente el final de este libro: es Dios obrando ante las buenas decisiones de Boz y de Ruth. Noemí, ahí, pero finalmente es bendecida y restaurada. Si luego miráis la familia de David a partir de Boz y Ruth, es muy interesante. Y los versículos de que hemos visto de los ancianos en cuanto a... Yo os animo a que lo busquéis y lo veáis. Es la bendición que les da, tanto a Boz como a Ruth, realmente es de una importancia como para tenerla en cuenta. ¿Vale? Ruth puede parecer un libro ahí pequeñito, insignificante. No, es fundamental entender el Antiguo Testamento a partir de este libro, de lo que aconteció en los jueces y de lo que iba a ocurrir. Lo vamos a dejar aquí, porque ya hemos acabado, pero no es la forma que acabaré. La forma que acabaré es buscar la practicidad del libro en nuestras vidas, y lo haremos de una manera fácil y aplicable. ¿Por qué? Porque las buenas decisiones nos van a llevar a la bendición de Dios. Las malas decisiones, hermanos, desgraciadamente nos pueden separar y nos pueden meternos en una espiral que no encontremos la salida. El libro de Ruth es impresionante, y si es estudiado versículo por versículo, todavía más. Me hubiera encantado poder versículo por versículo, pero como digo, creo que no es... A mí no me gusta poder darlo en varios domingos. Pero sí que os animo a que lo leáis, busquéis, vayáis a Génesis, volváis, la genealogía. Puede parecer pesado, pero luego es interesantísimo, y cómo Dios te va bendiciendo también a través de la genealogía. Algo que muchas veces nos es pesado, ¿verdad? Cuando empiezan a dar los nombres, las tribus, pero tiene una riqueza increíble. Lo dejamos aquí, pero veremos esa conclusión final con la practicidad del libro. Amén.